Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues es que son las 6:09. Ven, Guillermo, un segundo. Anda, saluda a todas las chicas, Hermida.
Que se ha lesionado el alemán. Se ha lesionado el alemán.
Ahí va. Bueno, ¿qué chicas hay aquí? Bueno, mira, por un lado, estamos en la hora donde reúno a las comunicadoras que vas inmediatamente, te voy a presentar. De un lado está Irma Soriano.
Hombre, Irma Soriano, ¿cómo Hola. Estás?
Encantado. Está Guillermo Fesser aquí, que fue
Hombre,
chico
Guillermo.
En vida también.
Qué alegría.
Claro.
Sí. Bueno. Me alegro muchísimo. Un beso.
Pues, igual te lo mando. Pues, envuelto gracias, para bocadillo.
Está
Ay,
por otro
rico, me gusta de chope.
Por otro lado está también Belinda Washington. Hola, Belín.
Hola, muy buenas, Nieves. Hola, Guillermo.
Hola, Belinda Washington.
Espero que todo te vaya muy bien después de tanto tiempo. Espero que todo te sonría.
Esto es como volver al colegio. Es muy emocionante.
Presente, sí, señor. Sí.
El tiempo vuelve.
Por ahí está también Concha Galán. Hola, Concha.
Hola, muy buenas tardes, Guillermo, fan absoluta tuya.
Muchas gracias, estoy aquí.
Hay que comprarse el libro Marcelo, y no lo hemos dicho, que mañana va a firmar en la caseta 229 por la mañana y en la 167 por la tarde. O sea,
pues habrá que comprarlo.
Bueno, yo firmo cualquier cosa.
No creo que me guste tanto como campeones.
No, yo firmo cualquier cosa, como si queréis traer el misal y tal, yo lo firmo.
Lo firma también. Oye, está Mariló Montero por ahí. Hola, Mariló.
Aquí está la más maja del mundo entero entre tres hombres ahora mismo, entre Guillermo Fesser, entre Rafa Nadal y Sasa, que se la han llevado en silla de ruedas ahora
sí,
mismo.
Sí, sí, se ha herido.
Bueno, ¿y qué pasa en estos casos? ¿Qué ocurre cuando se llevan lesionado a tu rival?
Pues que le das un abrazo, le dices que mala suerte y tal, pero pasas a la siguiente.
Ah, sí, o sea que...
Claro, él ya está en la final.
Claro.
Rafa ya está en la final. Claro. ¡Ole!
Ole. Ole. Bueno, pero ya ha ganado, ¿no? Él
Hombre,
está...
si el otro no puede jugar, le estarán dando un ratito a ver qué dice, pero...
Claro. Él ahora se ha Madre puesto mía. La camiseta hacia arriba, enseñando el estómago. Sabéis que Rafa tiene sus manías.
Bueno,
se ha quitado la cinta que llevaba en el pelo, la ha dejado. Ah, mira, ahora ya se
la
va.
Quita entera. O sea, más que sus manías, lo que tienes ganas de ducharse.
Pues sí, ahí está. Y no, yo creo que se va a poner una camiseta nueva, ¿no?
Sí, va por la tercera. Sí. El primer juego ha salido a ducharse y se ha cambiado de ropa íntegramente y ha salido escamondado perfectamente, fresquito.
La suerte que tiene ser tenista, que te dan muchas camisetas.
Sí. Oye, pero ¿qué pensáis? Que yo creo que Zverev se creía que iba a ser mucho más duro o al revés, más fácil, y se ha encontrado con un Rafa absolutamente monolítico. ¿No pensáis?
Bueno, ya lo dijo Sutil. Bueno, yo me voy ya, que la sección es vuestra. Me despido de todas con muchísimo cariño y no robo ningún minuto. Pero lo que digo es que queda Rafa, como hizo su tío Tony Nadal, queda Rafa para rato. Lo habíamos echado del colegio demasiado pronto.
Exacto. Oye, Guillermo,
un beso a
que
todas.
Se
Muchísimas
te quiere
gracias.
Mañana en la caseta 229 o en la 167 por la tarde. Que se te quiere. Ay, bueno. Alicia,
Dime. Perdóname, que antes de nada, ¿cómo he disfrutado esta semana viendo los vídeos que has subido a tus redes sociales con niñas, con jóvenes, en la feria del libro? Bueno, de verdad, sé que es un curro, que es mucho curro el que tú llevas, el programa y escribir y ahora pues en promoción con el joyo de la reina, pero te lo digo, es que se te ven unos ojos de felicidad, lo estás disfrutando y me encanta,
me encanta, de verdad. Es verdad, gracias, Irmita. Decía que estaba Alicia López Los Santos por aquí, hola Ali.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Hola Alicia.
Hola.
Muy
buenas.
Mira, que por ahí suena el All You Need Is Love, pero todavía queremos hablar de Rafa Nadal. Es su cumpleaños, chicas.
36 años cumple hoy.
Sí, señor.
Por favor, Ilia, y se lo han escrito en la arena.
Claro. A ver, no habléis todas a la vez. A ver, ¿qué dices, Concha? ¿Qué dices, Concha?
Que cuando ha ido a entrenar esta mañana, preparando el partido que tenía ahora con Zverev, le han escrito feliz cumpleaños, Rafa, en la arena de la pista. O sea, que ha sido un detalle que por lo menos ha empezado con alegría. Y una cosa, antes de seguir hablando de Rafa, por favor, mi saludo a La Palma, como todos los viernes, que no fallo. Pero es que además aprovecho hoy para felicitar por la nueva campaña del Plátano de Canarias, que no me puede parecer más estupenda. Bien. Que es como una parodia del packaging, diciendo que es el envase más inteligente del mundo, que es un abre fácil,
es verdad.
Sus motitas incorporadas. Bueno, me parece que es una campaña magnífica. Bien. Para que sigamos comprando plátano de Canarias. O sea, que aplausos.
Pues ahí queda dicho, aplausos, y me pide de paso mi compañero de deportes, Nacho Aranda. Estamos todos muy pendientes de lo que sucede en Roland Garros. Así que, don Nacho, dinos la última hora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué
Hola,
va
Nieves.
A pasar? Muy
pues,
buenas, Nacho.
Estamos todos en shock, como están los 15.000 espectadores que abarrotan esa pista central de Roland Garros, porque Zverev se ha torcido el tobillo justo cuando Rafa le ganaba el juego para empatar el segundo set a 6, llevaban 3 horas de partido, y el gigante alemán, al intentar llegar a una bola, ha estirado de más su pierna derecha, su inmensa pierna derecha, se le ha torcido el tobillo, ha empezado a gritar desconsoladamente, Rafa ha ido corriendo a atenderlo, a partir de ahí han salido los auxiliares, le han intentado sentar en una silla de ruedas, se lo han llevado al vestuario. Y todo el mundo se ha quedado mudo, lógicamente, después de aplaudir cuando se lo llevaban al vestuario en la silla de ruedas. Rafa lo que ha pedido es al juez de silla que si podía ir también él al vestuario, entre otras cosas, para cambiarse y para, bueno, aguantar la espera. Y ahora mismo no se sabe qué va a pasar, pero tiene muy mala pinta ese esguince muy fuerte de tobillo en el pie derecho de Zverev. El partido como estaba, ganaba Rafa el primer set 7-6, en el segundo estaban empatados a 6, como pasó también en el primero, pero claro, si Zverev no puede seguir jugando, Rafa jugaría de nuevo la final de Roland Garros. Pero lo dicho, ahora mismo todo el mundo en shock, esperando a ver si los fisios pueden intentar arreglar ese maltrecho tobillo del jugador alemán.
Claro, tú dices, Nacho, que ha sido intentando llegar a una bola, ha tenido una especie de esguince probablemente,
¿no? Un esguince fortísimo. O sea, él sobre la tierra, ellos se deslizan, ellos corren y luego lo que hacen es deslizarse, como patinar.
Sí.
Pues al intentar patinar se le ha quedado clavada la zapatilla. Claro, y todo el peso del cuerpo iba hacia ese lado, con lo cual la imagen es tremenda, es espeluznante, porque se le ha girado completamente el tobillo y a partir de ahí se ha tirado al suelo. Mide 1,98, o sea, era muy impactante ver a un jugador tan grande tirado en el suelo gritando de dolor. Y por más que han ido, como han podido, le han intentado ayudar a levantarse, le han sentado en la silla de ruedas y se lo han llevado para adentro. Ahí están trabajando los fisios, pero tienen muy mala pinta.
Nacho, ¿sería imposible el salir a la pista con un esguince?
A ver, esto es como todo. Un esguince puede ser grado 1, grado 2, grado 3. Lo primero que van a... Si es un esguince grado 1, le hacen un vendaje funcional e incluso le podrían infiltrar, le podían, con un masaje, intentar ayudar. Pero es que a partir de ahí tiene que seguir jugando a este nivel. No sabéis de verdad lo que estaba siendo el partido, ¿eh?
Sí,
3 horas de tenis y no habían acabado el segundo set. Era un acto de resistencia absoluta entre los dos. Rafa llegaba a todas. El jugador Zverev, con un saque tremendo, se las devolvía. Estaba siendo brutal. Ahora tenemos ya imágenes de la antesala de los vestuarios. Ahí están sus entrenadores. Está también Muresmo, la exjugadora y ahora directora del torneo. Atención, porque salen muletas.
Sale con muletas.
Salen muletas. Nada, así que va a salir
imposible
a la pista a despedirse. Nada. Le acompaña Rafa Nadal. La imagen
es sonido,
es
vamos
brutal
a intentar dar
si
el sonido,
sonido,
porque la gente, desde luego, está aplaudiendo y sale con el.
Sale, en realidad, sale para que todo el mundo entienda que no puede seguir. Y para recibir ese aplauso cariñoso, le acompaña Rafa Nadal, él va con muletas, el pie derecho lo lleva al aire, no lleva calcetín, no lleva bota, ahora se despide del juez de silla, le da un abrazo a Rafa Nadal, pues aquí se acaba de terminar una semifinal que estaba siendo absolutamente increíble. Qué pena que tenga que abandonar así la pista, porque estaba siendo un rival maravilloso hoy para Rafa Nadal, este Sasha Zverev.
Pues se despide con la muleta mirando hacia las gradas, poniendo la muleta hacia arriba. Todo el mundo le está aplaudiendo. Se va con mucho dolor, ¿verdad, Nacho?
Imagínate la pena, lo que ha peleado este hombre por llegar a la final de Roland Garros. Y Rafa se queda ahora, hace una mueca a Rafa como
sí,
de...
Sí, porque que no le gusta ganar
claro,
así.
Claro,
no
claro,
le
claro
gusta a Rafa ganar así.
Claro,
claro.
Bueno, lo que es seguro es que Rafa ya va a optar a ganar su 14º título de Roland Garros. Ahora tiene que esperar a la siguiente semifinal que van a jugar Ruud y Cilic. Rafa, evidentemente, ahora pasa a ser el gran favorito, si es que no lo era antes. Hoy ha demostrado que su pie aguanta, que él es capaz de aguantar el dolor, pero es una sensación muy rara, ¿eh?
Pues sí, yo creo que esa sensación es la que tiene en este momento Rafa Nadal. Me gustaría también, no te vayas, Nacho, uh-huh, escuchar a mis compañeras, porque evidentemente nos hemos quedado como frustradas. Nos hubiera gustado verle ganar a Zverev, ¿no?
Sí, ¿verdad? Qué fragilidad, Nieves, qué fragilidad. Con todo el esfuerzo, todo el entrenamiento... es que de verdad, grandes deportistas, nuestro Rafa Nadal que lleva más de 19 años con esa lesión, que va a tener irremediablemente que someterse a una operación, porque ya parece ser que todas las terapias, y ahora mismo Sasha que se marche de esta manera. Supongo que es también de alguna forma un espejo para Rafa, ¿no? Es muy doloroso.
Ver que todo es tan frágil, ¿no?
Pero
imaginaros
también que este hombre, con la estatura, como ha dicho nuestro compañero de deporte, la estatura que tiene, en máxima tensión, es normal. Muy probable
Rafa,
que
dice Rafa, chicos.
A ver qué dice Rafa.
A ver si podemos escuchar esas palabras, ¿verdad, Nacho? Se va a dirigir a todos.
Voy a ver si puedo daros el sonido.
A ver si podemos escuchar lo que en este momento están diciendo.
Palabras para Sasha. Well, very tough, no, and very sad for him, honestly, no. He was playing unbelievable tournament.
Estaba jugando una forma increíble.
He's a very good colleague on the tour. I know how much he's fighting to win a Grand Slam, but for the moment he was very unlucky, you know, and the only thing that I am sure is he's gonna win, not one, much more than one, so I wish him all the very best and very fast recover.
Bueno, como siempre, tan señor, tan modesto, tan...
Generoso.
Y generoso, ¿verdad?
Muy grande, es increíble, sí. Pero que es verdad lo que te...
Adelante, adelante.
Well, how was it for you?
A ver,
the big serve,
un segundo,
backhand,
que estamos escuchando lo que están diciendo.
It's one of the biggest challenges on the tour today when he's playing at this super high level to play against him.
Está hablando de muchas dificultades, estaba jugando a un máximo nivel y que realmente estaban en el segundo set. La pena es no haber podido acabarlo.
Rafa no quiere hablar mucho de tenis porque está un poco tocado por lo de Zverev.
Está tocado.
That finished that way. I have been in the small room with Sasha before we came back on court, and
see him crying there is a very tough moment. So,
a Rafa no le gusta ganar así, ¿eh? No le gusta ganar así, ¿verdad, Nacho?
Así, está moviendo la cabeza, ¿verdad? Está con una sensación de, qué mal cuerpo se me ha quedado, qué mal rollo, ¿verdad?
Así él no quiere ganar.
Y además decía Rafa, yo sé lo que él ha peleado por estar en una final de un Grand Slam. Y es una pena que no pueda estar así. Bueno, impresionante, Rafa, como siempre, porque elige siempre las palabras adecuadas y el tono adecuado. Esta Nieves es ahora mismo la noticia a nivel mundial, ¿eh?
Sí.
Este
sí.
Es el momento ahora mismo que se está siguiendo en todo el mundo por la repercusión que tiene en todo el mundo Roland Garros, claro.
Porque es Zverev, ¿qué número es? ¿Está por encima de Rafa en este momento? ¿En el ranking?
Sí, Rafa es número 5 del mundo, pero también es verdad que el ranking cambia todas las semanas en función
pero
de los Zverev, puntos que van subiendo y bajando.
Zverev es el 3, ¿no?
Sí,
en este 3, momento,
el
3.
El 3, sí, Rafa era el 5. Pues, sí, o sea, estamos hablando de que era un cara a cara entre los dos máximos favoritos ahora mismo para ganar el torneo.
Desde luego, sí. Desde luego. Pues, querido Nacho, cualquier novedad que nos quieras decir en torno a ese pie, ahora ya no es de Rafa, uh-huh, sino el pie de Zverev, claro. Nos lo cuentas.
Nos
un abrazo.
Ha dolido a todos, ¿eh?
Un abrazo. Gracias. Nos ha dolido a todos. Bien dicho, bien dicho. Gracias, Nacho Aranda.
Gracias, hasta luego.
Pues, desde luego, Rafa Nadal, decía Nacho, que es la noticia, ¿no, Mariló? En este momento. ¿Tú estás en Londres? ¿Sigues en Londres?
No, ya he vuelto, ya he vuelto. Hombre, en Londres la noticia es otra, ¿no? Que ya lo abordaremos. Pero ahora mismo, hombre, ha sido una pena el que se haya terminado así el partido, porque como ha dicho Rafa, pues no es la manera de acabar un partido, pero bueno, las cifras acompañaban a Rafa, aunque estaba muy ajustado, era un 7-6-6-6, ¿no?, lo que han hecho. Entonces, numéricamente, en este momento estaba ganando Rafa, pero sí que estaba igualadísimo el partido,
sí.
Y estábamos todos deseando que ganara Rafa, pues por lo que tiene, méritos propios, porque creemos que llega a la final. Bueno, ha llegado a la final de esta forma, que también es juego, ¿no?
También.
Y una pena tremenda, porque esperemos que la lesión de Sasha sea leve y que pueda recuperarse lo antes posible. Claro, es que estaba destrozada esta criatura.
Sí,
en fin, es el deporte, y esto pasa en el ciclismo, pasa en el fútbol, pasa en el tenis y pasa en todos los deportes, ¿no?
Sí, las lesiones cuando pones tu cuerpo al límite, ¿no? Porque es que es un poco lo que hemos visto, ¿no, Concha?
Claro. Era un partido, yo he visto el primer set completo, y bueno, y acabo de ver la caída de Zverev, y os prometo que me está doliendo a mí el tobillo y era imposible que se recuperara, ¿no? Pero era un partido de dos grandes, tercero y sexto, pero es que fijaros que no había acabado el segundo set y ya llevaban 3 horas. O sea, que es que
sí,
ya se estaba diciendo cuando yo he dejado de ver el primer set. Sí. Se estaba hablando ya de podemos llegar a las 6 horas porque son dos grandes que están luchando a muerte, ¿no? Es muy triste terminar así. Y además, fíjate, en el pie también, o sea, Rafa está lesionado del pie, Zverev se lesiona el pie, no sé qué es lo que le habrá pasado, será un esguince, una torcedura, no sé qué le habrá ocurrido. Pero bueno, es lo que estamos diciendo, las lesiones deportivas nunca sabes cuándo van a aparecer. Y tenemos a Rafa en la final, pero ni a nosotros ni a él nos gusta que llegue de esta manera. De nuevo, el compañerismo de Rafa, cómo ha ido rápidamente a interesarse por él, cómo ha entrado con él a los vestuarios, cómo ha salido a su lado cuando salía con las muletas, ¿no? Tenemos un deportista y una gran persona, y yo estoy tan orgullosa de que Rafa Nadal sea español, que ¿qué queréis que os diga? Que me encanta.
Sí. Me gustaría, adelante, perdón. Irma, pero luego, enseguida vamos con Alicia para que nos diga el gesto de él, que a mí me estaba como en shock el Zverev. Pero adelante, Irma.
Nada, decir que Zverev el otro día, cuando le ganó a Carlitos Alcaraz, siempre, bueno, es que Rafa es un caballero, es humanidad, es todo, ¿no? Pero él en concreto le vi como que le acariciaba los hombros, cuando se fueron juntos le acariciaba como de cariño de verdad, lo he visto que es buena persona de verdad. Y con respecto a Rafa, bueno, es el mejor deportista español de todos los tiempos. Es verdad que a él no le gusta llegar a la final así, pero vamos a ver, que el título número 14 de Roland Garros puede ser nuestro, puede ser Rafa, vamos, me encantaría. Y efectivamente, como ha dicho Concha, podían haberse ido a las 6 horas o 6 horas y pocos minutos, que es el récord del el encuentro más largo de la historia de Roland Garros, sí. ¿No? Entonces, y a Rafa el otro día se le vio muy bien, que está, como dijo su tío, mucho tiempo, porque está muy bien, que aunque se decía que podía a lo mejor haber, bueno, ganar la final y retirarse, el otro día le hizo el anterior, ¿cómo se llama? El anterior, ¿con quién jugó? Que se me ha olvidado.
Djokovic.
Fíjate, con Djokovic le hizo correr, esto de patinar, que ha dicho tu compañero.
Sí.
Patinó, que había momentos que decía, no llega por esa bola, que no llega... Vamos a ver, ahora que los dolores que está soportando, que él mismo no, lo ha reconocido, es
increíble.
Está sometido, sí, es demasiado, ¿no? Pero solamente él tiene la palabra de poder decir.
Cuidado, que se le está necrosando ya el hueso, ¿eh? O sea, que adoramos ya a Rafa, sé. Y queremos que siga para adelante, pero... A ver, yo no soy adivina, ¿eh? Pero me parece a mí que se va a retirar dentro de poco porque está ya muy cansado de los dolores.
Se lo merece.
Además, en un momento, sí, en un momento que se está hablando de su vida personal, que no tiene nada que ver, y el posible embarazo, que él dijo que nunca iba a tener hijos si estaba viajando y jugando, ¿no? Y a lo mejor es el momento de dejar de sufrir de dolores consiguiendo este 14 Roland Garros.
Exacto, exacto.
Que, por cierto, como las 14 copas del Real Madrid, por favor, de Champions.
Sí.
Jorge, que lo hemos conseguido.
Sí. Bueno, le vamos también a pedir a Mario que nos ponga esta voz de Nadal y a ver qué nos cuenta Mariló también de esa ilusión de la que habla.
Yo siempre he tenido las cosas todas... claras, aceptar las cosas como vienen. Yo no en ningún caso tengo ninguna intención de que parezca una despedida, ¿no? Espero pues poder volver, lo que falta un año de aquí a allí, pero bueno, vamos a disfrutar del momento y la ilusión es seguir.
Pues la ilusión es seguir. Mariló está es que él es muy realista y a mí me gusta que comparta ese realismo de su situación personal con todos. No sé a ti, Mariló.
Bueno, yo creo que más que él hacer una proyección pública de su vida personal, creo que el tono personal es del discurso deportivo que afecta a su persona, pero no a su vida personal. Es decir, que habla en términos deportivos, ¿no? Del futuro de su vida y de sus proyectos deportivos, pero es hiperdiscreto. Yo me acuerdo que entrevisté a la madre de Rafa aquí en Madrid, estábamos en el cubo retransmitiendo el tenis y Rafa no le gusta nada que nadie de la familia hable en público. Bueno, yo estuve hablando con ella, le estuve entrevistando y me contaba cosas pues muy graciosas de lo que es una madre y un hijo. A fin de cuentas, esta casa estaba llena de calcetines por todos los lados y contaba cosas divertidísimas de que Rafa era muy desordenado. Paradójicamente, luego en la pista le vemos que es
metódico.
Ordenado hasta para secarse el sudor.
Sí.
Coge la muñeca, se frota la nariz en la parte izquierda, en la derecha, es la parte izquierda, oreja izquierda, parte derecha, oreja derecha. Yo ya no sé seguir todos los gestos
los
que
tics,
tiene porque
sí,
los hace de una forma tan rápida y tan automática y luego las botellas de agua las pone que parece que tiene que estar encima del mismo grano de arena de la pista debajo
de
su banco porque coloca la etiqueta de frente y además una botella en diagonal a 2 centímetros de la otra, que parece que no sé si es para el plano de la publicidad o qué, pero es tan metódico, como decías Nieves, al colocarse la cinta, que ya estaba empapada de sudor, no la tira en el banco, que tiene como 3-4 bolsas, la deja rectita una al lado de la otra, y a la hora de comer plátano ya es un espectáculo, o sea, cuando ya come plátano, saca el gajo del plátano, primera cascarita, la segunda cascarita, la tercera, la cuarta, coge un bocadillo y lo cierra. O sea, es una cosa fascinante y lo de los calzoncillos ya me mata, claro, empieza a quitarse la guita de atrás, la de delante,
sí.
Es fascinante, pero claro, todo eso lo lleva, como hoy por ejemplo, a la perfección de su juego, cuando la raqueta se le ha ido, por ejemplo, el antivibrador de la red de una raqueta que las ha cambiado,
sí.
Entonces ha dicho, perdona Sasa que se me ha ido el antivibrador, ha ido a la bolsa, ha sacado uno nuevo, lo ha colocado porque, como he escuchado que contar los especialistas, de los que aprendo tanto, que es para que en vez de que la raqueta con la pelota haga pim, pim, haga toc, toc, ¿no? En seco.
Qué bueno, por favor.
Es decir, que cuando Rafa se expresa públicamente, él habla de su vida personal, del mundo deportivo, es decir, habla de su ilusión deportiva, del futuro deportivo, pero él jamás dice, casi nunca, pocas veces, muy poco, habla de su vida familiar. Y yo creo que es férreo y la familia, además, ya sabéis que no da declaraciones prácticamente nunca. Su mujer no ha hablado, creo yo, jamás para un medio
sí,
de comunicación.
Sí, no, para nada. Es verdad, tienes razón.
Eso le hace ganar mucho valor. Yo creo que ya cuando le toque. Y si es lo que queremos todos, que gane este Roland Garros, que se retire ya en paz y que le vamos a aplaudir toda la vida, como le aplaudimos en su día a Miguel Indurain, que es que no tenemos que olvidar que él también fue uno de los mejores deportistas de la historia de España.
Sí, señor.
Pero
sí,
es que
señor.
Hay que mantener también los... Mira, yo era en Londres, veía, y ya soy muy breve con esto, me paseaba por Londres y había estatuas de sus ídolos y de sus héroes por todos los lados del centro de Londres. Y aquí nos falta, creo que esa representación.
Creer en nosotros mismos, ¿no?
Recordar
pecho.
Amor propio, que no tenemos.
Sacar pecho. Oye, Alicia, ¿cómo has visto a Zverev? La cara de Zverev cuando se despedía de la gente. Yo no le veía llorando. Me daba la
tristeza.
Sensación que está, pero tenía mucha tristeza,
sí.
¿No?
Yo creo que la frustración o la rabia que puedes sentir en ese momento cuando estás tocando la cima, ¿no?, de tanto sacrificio, y de repente por un accidente lo pierdes. Pero eso la transformó en tristeza. Yo creo que Rafa ha tenido mucho protagonismo porque la ha protegido, la ha arropado. Y entonces ahí se ha sentido como un grupo de pertenencia. O sea,
es decir, no somos los mismos. Somos,
hemos llegado arriba los dos, ¿no? Uh-huh. Yo no he ganado bien. Y eso yo creo que le ha ayudado a él a volver esa frustración en pena.
Le ha dado su sitio, ¿no?
Le ha dado su sitio. Ha sido un caballero, Rafa. Yo creo, y él se ha sentido bien, se ha sentido pues con pena, que es lógico, pero no con frustración.
Es que no sé si Rafa alguna vez le ha pasado con el compañero que estaba jugando que se le lesionara. Yo creo que no le ha pasado nunca.
Ya, yo creo que...
Yo no recuerdo...
Yo creo que él sí se ha lesionado. Él sí se ha lesionado alguna vez.
¿Sí?
Sí.
¿No ha podido seguir? Sí.
Él se ha lesionado, o se ha lesionado otro y se ha tenido que salir y luego ha vuelto a entrar, o les ha pasado algo, pues que han tenido que ir al baño y...
o el otro día en Madrid que hubo un golpe de calor a una persona y salió de la pista, así que nunca lo había hecho también.
Bueno, pues bravo por Rafa, estará en la final,
bravo,
esa es la realidad.
Y ¿A ver contra quién?
Pues exacto, lo sabremos.
O contra Silly.
De momento nos quedamos con él. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa!
¡Vamos, Rafa!
Y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse y no tiene rival. ¡Vamos, Rafa Nadal!
¡Vamos, Rafa Nadal! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, por lo menos un titular que demos de la reina Isabel II, que ayer estuvo en el primer día de su jubileo, pero hoy ya no. Hoy estaba agotada, ¿no crees,
sí,
Belinda?
Sí, eso dicen. ¿Sí? Sí, Nieves, hombre, yo creo que acaba de pasar el COVID hace poco, con lo cual, y bueno, que es muy intenso todo esto y que tiene una edad, y que aunque sea muy emotivo y pues todos los preparativos y hemos visto ahí, pues han tirado la casa por la ventana en todos los aspectos, aunque vistiéndose había una regla en la que tenían que repetir modelo, que no sé si lo sabíais. Pero bueno, es curioso, no podían estrenar absolutamente nada.
¿Ah, no?
Yo creo que la reina
no
se ha retirado un poquito, sí. Ha conocido a su nieta, a Lily Diana, gracias a que Meghan y Harry la han llevado a que se conocieran, porque todavía no se conocían. Pero yo creo que
¿a la nieta
emociones.
No la conocía?
No, no la conocía.
No.
Entonces, bueno, son muchas emociones, pero que todavía hay un 81% de apoyo absoluto a la reina, con lo cual a la monarquía británica le queda todavía historia que contar.
Le queda carrete, sí señor. ¿Os acordáis de este momento cuando ella dijo que era el annus horribilis? Mirad.
Sí.
As one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
Era el Annus Horribilis, era un año en el que pasó de todo, el incendio del Palacio de Windsor, la publicación de la biografía de Lady Di por Andrew Morton, el matrimonio destrozado de los príncipes de Gales, en fin, casi sin voz dijo esto del año Horribilis. ¿Qué ha visto, qué has podido palpar, Mariló, en Londres? Cuéntanos.
Bueno, la ciudad preparada para los fastos, ten en cuenta que yo acabo de regresar y regresé el domingo por la noche y estaba todo preparado y había desfiles militares y es lo que estábamos viendo ahora por televisión, ¿no? Los preparativos, banderas, patriotismo por todos los lados. Es un país muy orgulloso de su monarquía y que respeta mucho a su reina. Otra cosa es cómo será su sucesión. Ella misma se ha encargado de hacer declaraciones públicas, de decir como que están en buenas manos, ¿no? Que la monarquía continúa de una forma más o menos en la misma línea, y es el encargo que va a tener Carlos de Inglaterra, su hijo, ¿no? Porque tiene que hacer una monarquía de continuidad de una mujer que sí representa lo que es poéticamente, narrativamente o retóricamente la sangre azul. Ella sí ha representado que estaba alejada, viviendo en palacios, no se ha conocido escándalos de ella y ha sido pues una reina muy ejemplar que ha sabido lidiar los problemas dentro de su casa bastante graves, sí, bastante sí. gruesos, lo sabe lidiar porque ahí no está el príncipe Andrés, en el balcón no ha estado ni está en ningún fasto invitado.
Pero porque COVID, dicen.
Sí, sí, lo tiene COVID,
ya,
pero
es la excusa perfecta.
Claro, pero es que son estrategias de decir en el balcón, imagínate tú, ya. Salir en un balcón para decir este tiene ahora mismo, y afearía la fotografía. Fíjate la reina de Inglaterra, cuando su nieto, Carlos de Inglaterra, como estoy diciendo bien, Carlos es el hijo de Carlos el Mayor, el que será rey.
William.
Se agachó una vez en el balcón a hablar con su hijo, el chiquitín, y la reina le dio con la mano diciendo ponte de pie. Y ayer por la mañana le dijo a su hijo Carlos ponte a la derecha. Son detalles de ella manda, ella organiza toda la familia. Y estamos viendo que en el futuro, ¿qué pasará con la monarquía británica, que ha sido una de las monarquías más resistentes de todos los países del mundo y que sabe sobrevivir a cualquier crisis grave que pueda tener cualquier miembro de la familia?
Claro. ¿Cómo lo habéis vivido vosotras, Irma? A ver.
Ella ha vivido una vida, ha tenido una educación y una vida completamente distinta a sus hijos y a sus nietos. Entonces me imagino que detalles, como ha comentado ahora Mariló, de agacharse y decir, por favor, que no puedes agacharte, o sea, ella es británica, efectivamente, y entonces me imagino que Carlos tiene una genética, se ve muy buena, y Carlos pues igual será rey, pero ya mayor me parece a mí. Ya va a tener sus años. ¿Cuántos años tiene Carlos ahora mismo de Inglaterra?
73, me parece.
Sí, 73. Sí.
Sí. Madre mía. Pues titular os pido ya, me parece, Concha, que
a ver,
quedas
yo
tú.
Yo hago un resumen. Muchas ausencias en el balcón. Los bisnietos grandes protagonistas, que de hecho aparecen reflejados en todas las portadas.
Ay, sí,
de la prensa británica,
uno gritando y tapándose
pequeño,
los oídos,
llevándose las manos sí, a los oídos, y por primera vez cuando han acudido todos a la misa esta mañana, con esa pasión que tienen por la monarquía y esa adoración por la familia real en Reino Unido, ha habido abucheos cuando han llegado Enrique y Meghan, ¿no? Los Sussex. Que es rarísimo que allí abucheen a alguien de la monarquía. Pero estamos hablando de una mujer que ha conocido a 13 ministros, primeros
sí,
ministros,
sí.
A 13 presidentes de Estados Unidos, a 6 papas, y que demasiado que con el movimiento que tuvo ayer, hoy la pobre esté cansada porque tiene 96 años.
Pues
tiene,
además,
que dosificar sus fuerzas.
Exacto, exacto.
Claro.
Pero qué bonito es ver también a todo un país apoyando,
alicinante,
¿no? A
mí
su
me
reina.
Da envidia. A mí me da envidia.
Bueno, cuando saquen las cuentas de todo el merchandising que se ha vendido, ya veréis.
Ya,
nos vamos a quedar todos con la boca abierta.
Con la boca abierta.
Es pasión por su reina.
Los aviones estaban en overbooking. Además, ha habido un caos. Se nota mucho el Brexit. En los restaurantes les faltan cereales, les faltan muchísimos productos de alimentación para poder cocinar. Pero en los aeropuertos ha habido, de EasyJet, de Vueling y de Ryanair, muchísimo caos porque han dejado a centenares de pasajeros tirados en Londres sin poder regresar. Han despedido durante la pandemia muchísima plantilla que no han vuelto a contratar y hay un contencioso ahora mismo desde el gobierno británico que les estaba diciendo a las aerolíneas que repusieran a las plantillas y las aerolíneas no lo están haciendo. Pero es que te venden billetes fila 35 y solamente hay 33 y te dejan en tierra, ¿eh?
Madre mía,
o sea que
por
mucho
favor.
Cuidado cuando se vaya a volar a Londres, porque ahora mismo hay mucho mucho folle. Pero
mucho
muchísimo
lío.
Turismo, muy limpio, muy bonito el centro, ¿eh? Luego por los exteriores, un poquito más sucio.
Bueno,
pero mucho orgullo y muy, muy, muy brillante. Está
y
muy
que sí.
Londres.
Oye, quería, ya que está sonando por lo bajini este All You Need Is Love, que hoy Alicia nos trae un tema donde nos quiere preguntar si en la pareja, o casi nosotras a ti, Alicia, si en la pareja tiene que haber siempre alguien que domine. Es evidente que en la pareja de la reina de Inglaterra la dominante era ella.
Sí, claro. Ya pero, venía de nombre, ¿no? Esa pareja real.
Esa pareja
real. Uno, claro.
Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. ¿En la pareja siempre tiene alguien el dominio?
No.
No.
Yo pienso que hay momentos en los que una pareja puede tener un cónyuge el dominio por algo determinado, pero luego lo tiene el otro, o sea, siempre hay que compensar.
O sea, ¿no hay uno que domina y otro que está sumiso?
Hombre, sí, hay parejas así, pero no creo que sean las ideales.
¿No
sí.
te parece que
no,
sean las ideales?
No, tiene que haber igualdad, ¿no? Uh-huh. Tiene que, en el dar y el recibir, pues se tiene que compensar. Y luego también tiene que haber una compatibilidad de caracteres y unos estilos afectivos muy parecidos.
Yeah.
Eso es importante.
Ya, yeah. Porque si son muy diferentes, mal va la cosa.
Sí, nos pueden cuidar, pero no excesivamente proteger, porque tenemos que desarrollarnos en la pareja.
Mm.
Entonces la pareja no somos nosotros, la pareja es algo que construimos con el otro. Y la pareja nos tiene que servir como individuos también a desarrollarnos. No anularnos. Entonces,
bien.
Si nos protegen demasiado, nos cuidan demasiado, pues puede que nos hagan pequeñitos, ¿no? Que nos dominen.
En la realidad, os pregunto, chicas, ¿veis muchas parejas donde uno sobresale por encima de...? Es más, habla incluso por la otra persona, no deja casi hablar.
Eso me pone de los nervios, eso.
¿No, Mariló?
¿Qué bofetada le daría yo a quien hace eso? Me da igual de mujer a hombre que de hombre a mujer, ¿eh? Uh-huh. Cuando veo una pareja que no le está dejando hablar a la otra... Y es que yo digo, pero ¿por qué no se revela? Y entiendo igual que se ha quedado en esa sumisión y que le ha absorbido la personalidad, se ha acostumbrado y ya no le merece la pena ni hablar. Ahora, no entiendo cómo una persona puede ser así. Yo tengo fama de alfa, ojo, pero entre mis amigas. Como no tengo pareja, entre mis amigas tengo fama de organizar, de ordenar, de poner... Pero hay que ser respetuoso cuando la pareja conversa, da su opinión y tú tienes que coaccionarle para minimizar su fuerza, su valía, su autoridad, ¿no?
Ya. Decía, claro, porque decía Alicia que tiene que haber igualdad. Decías la palabra igualdad y
sí,
respeto, ¿no?
Pero yo le invitaría a Mariló al ambulatorio, bueno, al centro de salud que se dice ahora, cuando van los abuelos, van los padres, mis padres, los de su generación, y ellos nunca hablan. Siempre ella dice todas las enfermedades que tiene él. Y él dice, no, si no tengo nada. O sea que ahí es verdad que esa generación pues a veces se tapan, ¿no? Las mujeres o, bueno, el hombre no. Pero en este caso yo me hace mucha gracia cuando están en la compra. Siempre se anula un poco. Pero son sus juegos ya de relación de pareja de años.
Claro, claro. Vosotras habéis asistido mucho a este tipo de relaciones. No sé si podemos llamarlas...
Yo he visto
tóxicas,
sí.
Pero bueno, adelante,
sí,
adelante.
Hasta discusiones, Nieves, de estar en una cena con gente, en principio parece todo como muy afable, muy amable, y empezar a tocar un tema, nada demasiado extremo, pero un tema pues de actualidad, y la mujer directamente al hombre, pero si no sabes ni lo que dices, o sea, cosas así que yo digo, madre mía, qué violencia.
Claro.
Yo creo, como ha dicho Alicia, que es importante tener equilibrio siempre,
uh-huh.
El equilibrio en todo. Es verdad que hay facetas en las que a lo mejor uno de los dos miembros tiene más mando o más conocimiento o más facultad, pues bueno, y va buscándose el equilibrio y el otro, pero tiene que haber respeto y aceptarse sobre todo como somos.
Desde
somos
luego.
Distintos y complementarios. Luego. No pretender cambiar al otro. El otro ya está.
Este
ya
es un fallo, ¿verdad? Lo de intentar cambiar. Sí. No, es que ya te haré yo a mi voluntad, ¿no? Ya cambiarás.
Sí, o ya cambiará. Cuando ves los fallos que empiezas una relación, dices, bueno, con el tiempo ya cambiará. O cuando uno de los dos, por ejemplo, no quiere tener hijos. Y dice la otra, bueno, la otra parte, ¿no? Dice, bueno, pues bueno, ya, esto luego ya con la sociedad, sí, normal.
Es normal, ¿no? ¿Me quedan Concha e Irma con este tema?
Sí.
Adelante.
Concha, adelante.
Pues yo apuesto siempre por la igualdad, no me gusta nada la dominancia. Con respecto a lo que ha dicho Belín, dice que estás con unos amigos cenando, yo he sido testigo de, pues yo quiero pescado, y le dice a su pareja, pero ¿y tú qué haces pidiendo pescado? Si a ti no te gusta el pescado, dice, ¿tú qué sabrás si a mí me gusta el pescado o no? Te quiero decir, sí. Yo he sido testigo de eso, sí. Y es muy desagradable porque ¿quién eres tú? Yo pido lo que me da la gana, que a lo mejor es que yo no hago pesca en casa porque no me gusta que huela la fritanga, pero salgo a cenar y pido lo que quiera, ¿no? Y sí son esos momentos de qué corte, ¿no? Porque estás así entre amigos y tal, y eso no sienta nada bien. Abogo por la igualdad, pero sobre todo... Por la pareja, que nos cuidemos como pareja, no como si fuéramos hijos o madres, ¿sabes? Que hay muchas veces que las mujeres cuidan a la pareja como si fuera su hijo y
ay,
no,
sí,
es tu
es
pareja
verdad,
y no
es
tu
verdad.
Hijo.
Esto también lo hemos visto, tienes razón. Irmita.
Pero eso es porque somos madre, a lo mejor en mi caso, a lo mejor pues muy protectora. Y entonces, lo mismo que cuido a mis hijos pequeños, cuido a Mariano. Pero yo con respecto a esto de la igualdad y que uno no someta la voluntad del otro por el carácter, por el pronto, por eso, ¿qué tendríamos? ¿Que volver a aquello de firmar un contrato y que haya unos puntos que queden claros? Y que no te pases, que cuando yo ya te note
no
que te
decides.
Empiezas a enajenar...
No, o no respeto, serviría. Respeto.
Sí, pero Alicia, no,
es
a ver,
simplemente
a la pregunta.
Que tú te sientas a gusto en la pareja siendo tú mismo. Si tú te sientes así, ese es el test que tienes que pasar. Entonces está todo bien.
Sí, y aguantar, ¿no? Y aguantar, no bajar el listón.
No,
o sea,
no
voy
tienes
aquí,
por qué aguantar.
Me gusta esto, mantengo. Ya.
No, bueno, si el otro te quiere de verdad y estás a gusto en la pareja, él se va a divertir como eres tú. Entonces no te va a pedir que cambies, pero tenemos que conseguir ese tipo de pareja, que es lo difícil.
Que es absolutamente lo difícil. ¿Qué podemos decir como recomendación para los que se hayan identificado diciendo, caray, pues mi marido es muy dominante o mi mujer, no
pues,
sé?
Pues que hay que compensar, que igual es dominante en algunas cositas, en algunos espacios, pero si yo también en otros me dan mi papel y mi opinión, o sea, y tengo mi opinión y puedo también ahí a dirigirla, pues ahí hemos compensado. Entonces el equilibrio en la pareja es lo importante.
Bien. Bueno, pues vamos a, si os parece, a saludar en estos últimos minutos. Hemos tenido que ir cambiando el orden a raíz de lo que ha pasado en Roland Garros. Para el que conecte ahora, que sepan que Rafa Nadal estará en la final porque Zverev ha tenido una lesión de tobillo, parece que grave, y ha tenido que abandonar el partido, pero iba ganando Rafa Nadal. Bueno, estaba muy ajustado, también muy ajustado, pero iba ganando Rafa. Queríamos saludar a alguien que es, le llaman el nómada de la moto. Esta vez ha cambiado los viajes por el mundo de diario de un nómada por rutas, por la España vaciada, por Portugal, siempre partiendo de Madrid. Me refiero a Miquel Silvestre, al que le pedimos disculpas porque realmente le hemos empujado hacia atrás. Hola Miquel, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Miquel, que te podemos ver en el canal de TV Odisea, ¿no?
Sí, ahora estoy en Odisea, que es un canal de, bueno, televisión de pago, o sea, en Movistar, Orange y estas plataformas. Es un canal especializado en documentales y, bueno, pues han interesado por mis nuevos programas por la España vacía y por Portugal. Y bueno, como hemos estado 2 años sin poder salir de viaje internacional, bueno, Portugal, ¿no? Pero fuera de la península ibérica, por el cierre de fronteras y demás, pues he tenido que redescubrir nuestro país y ahora ya vuelvo a salir porque ahora mismo me pilláis en Bulgaria, o sea, estoy camino de Turquía.
Vaya,
sí, sí.
Vaya. Sí. ¿Y sigues así rodando, que... sigues rodando capítulos entonces?
Sí, sí, sigo rodando porque, vamos, esto lo hago porque me gusta, ¿no? Entonces, en cuanto se ha podido volver a viajar internacionalmente, pues ahora estoy recorriendo los Balcanes y rumbo a Turquía siguiendo las huellas del emperador Trajano, ¿no? Que libró la batalla contra los dacios, la campaña contra los dacios entre Rumanía y Serbia, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque por aquí es como si no hubiera habido nunca COVID, ¿no? La verdad, todo el mundo, yeah, no hay mascarillas, y en fin, es un universo completamente distinto al que estamos acostumbrados. Entonces, durante 2 años no he podido viajar fuera por esta situación y ahora de repente, pues otra vez, como si el mundo volviera a su ser anterior.
A su ser, ¿no? Bueno, chicas, aquí os presento a The Silver Rider, así se llama en Instagram, ¿no?
Sí, exactamente.
Voy a buscarlo.
Sí,
¿qué tal
sí
está la gorda, Miquel?
Pues la gorda ahora mismo está en el taller, porque vivimos en Marruecos en cuanto abrieron las fronteras y sufrió algún percance por allí, entonces me he venido con otra moto distinta, se llama Eteria, y, sí, y bueno, pues por aquí la verdad es que muy bien, ¿eh? O sea, todas mis motos van bien.
Miquel, ¿te aburres alguna
hombre,
vez?
Pues sí, cuando hay mucha autopista, pues sí que me aburro un poco, ¿no? Porque cuando todo el paisaje es igual, entonces... pero bueno, entonces me pongo a pensar en mis cosas, pero en fin, me aburro poco, la verdad.
Piensas en que has dado la vuelta al mundo 2 veces, ¿no? En 2 ocasiones. Y lo que
bueno,
te rondaré, ¿no? A
sí,
lo mejor más.
Sí, la verdad es que... en distintas direcciones y por distintos países, pero sí, la verdad es que llevamos más de una década con la moto y contando historias, entonces me gusta esto y aunque ahora viajo menos que antes porque estoy casado, tengo 2 niños y entonces pues ahora solamente es 1 mes al año de aventura, pero lo que intento es que vivirlas muy intensamente, como esta que estoy haciendo ahora mismo.
Miquel,
y de la geografía vacía que has recorrido por España, ¿qué te ha impactado más?
Hombre, me impacta la enorme vastedad de nuestro país, los paisajes inmensos y lo vacío que está, ¿no? O sea, cuando tú sales fuera de las poblaciones grandes, de las urbes, pues entonces es que hay campo y paisajes muy diversos. Y eso es lo bueno que tiene España, que tú en 500 kilómetros el paisaje te ha cambiado 4 o 5 veces, es como si cambiaras de planeta, mientras que en otros países más grandes o, digamos, ubicados en zonas geográficas muy grandes, por ejemplo, son 500 kilómetros todo el mismo paisaje, la misma llanura o el mismo bosque, y entonces acabas muy cansado.
Bueno.
En cambio, en la isla peninsular, pues ofrece eso, una gran diversidad de paisajes y eso, claro, me ha sorprendido. Me sorprende encontrar las Ribes del Duero a 3 horas de Madrid y que sea un paisaje con el río Duero ahí abriendo un cañón brutal y que, pues no sé, vaya muy poca gente, ¿no? Entonces esas cosas me sorprenden, ¿no? La cercanía también con Portugal, muchas veces lo miramos casi de lado. Y de repente, pues navegar por el Duero, el Douro, que llaman ellos, pues cosa que no se puede hacer en España, allí se puede hacer y tiene unos cruceros maravillosos y, en fin, están explotando el enoturismo muy bien. Entonces, pues bueno, me han sorprendido muchas cosas de España y de la península ibérica en general, ¿no? Porque yo Portugal lo considero también mi casa.
Claro que sí. Pues, Miquel, yo tristemente teníamos muchas preguntas que se han quedado en el tintero de Mariló,
la actualidad,
Concha.
Además,
pero bueno, eso, Miquel, no quita para que volvamos a tenerte porque nos gusta mucho el que seas nómada de la moto y esa relación que tienes con la gorda, como te decía Belinda. Bueno, tenemos que terminar, Miquel, te deseo toda la suerte del mundo, que se vea cada vez más, desde luego en TV Odisea, tus capítulos, y de momento nada, decir que Rafa Nadal estará en la final y que desde Casa Real nos han comunicado que el rey Felipe VI estará apoyando a Rafa el próximo domingo.
Bien.
Pues
muy
nada
bien.
Más.
Muy bien, todos apoyando a Rafa. Pues oye, muchas más gracias.
Gracias, Miquel. Gracias, Mariló Montero. Gracias, Irma Soriano.
Gracias,
Concha Galani. Gracias, Belinda Washington.
Un beso, a ser felices.
Beso, chicas.
Ser felices. Hemos llegado al final, Alicia López Los Santos.
Muchas gracias, Nieves.
Y lo que deseamos es que tengan un buenísimo fin de semana. Y por favor, si no saben qué hacer, Feria del Libro de Madrid. Nada más. Y hasta el lunes, amigos. Adiós.